Ya son las 10 de la mañana con 25 minutos. Seguimos el recorrido de nuestro colectivo de las 9. Hoy es lunes y justamente los días lunes vamos a seguir teniendo este espacio en el que vamos a conversar a propósito de esta investigación llamada Acceso a la Tierra, Territorio, una oportunidad para reducir desigualdades en Bolivia. Esto en una alianza que tiene Fundación IRFA justamente con el IPDRS, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, a propósito de apoyar un poquito también la información que se vaya obteniendo en esta investigación y de que alguna manera usted, amiga, amigo oyente, también pueda aportar, si se quiere, debatir, contribuir a esta investigación. De hecho, estamos transmitiendo en este momento ya a través del Facebook de la radio. Y allí usted puede dejarnos también algún comentario, quizás alguna pregunta también, en este caso para el invitado que tenemos esta mañana. Se trata de Ismael Guzmán, sociólogo e investigador, que imagino está en San Ignacio de Mojo, si no ahorita nos confirma. Ismael, buenos días, bienvenido a Radio Santa Cruz.
Buenos días, Julio. Efectivamente, en San Ignacio de Mojo, acá experimentando un poco de frío y mucha humedad, ¿no? Porque ha estado lloviendo. Bueno, gracias por la invitación y estamos a disposición.
Bueno, aquí estamos también con frío, creo que todos tierras bajas está experimentando y Bolivia en general, ¿no? Este frío que se va presentando en el país y en tierras bajas, como digo, también. Ismael, un elemento importante en esta investigación a propósito del acceso a la tierra y que habla justamente de una oportunidad o posibilidad, si se quiere, para reducir desigualdades, es el tema de los derechos de las mujeres, en este caso en el acceso a la tierra, pero hablando de tierras colectivas. Y para empezar, me gustaría que nos puedas un poquito ilustrar respecto a qué se entiende por tierras colectivas, básicamente, ¿no? Hay por ahí, obviamente, una diferencia que tiene que ver hasta con el propio visión, la propia visión de desarrollo. Pero, por favor, Ismael, vos que trabajas mucho precisamente en este tipo de propiedades, de tierras colectivas, de territorios, si se quiere, explícanos un poquito desde tu perspectiva.
De acuerdo, Julio. Espero que me estés copiando bien, porque yo te escucho un poquito bajo.
Te escucho muy bien.
La logré captar. Bueno, estamos hablando de propiedad, ¿no es cierto? Cuando decimos tierras colectivas, estamos refiriéndonos a un tipo de propiedad de la tierra que, en este caso, está dirigido a un conjunto de personas, de familias, articuladas, digamos, en torno a comunidades, en torno a un territorio indígena, entonces con digamos, que puede ser bajo la figura de un territorio indígena, puede ser bajo la figura de una tierra comunal, pero que viene titulado, digamos, para el conjunto. Entonces, en términos de propiedad, está dirigido a eso. Y en las condiciones de acceso hay algunas variaciones, es decir, tampoco es uniforme. Vemos especialmente en sectores, en tierras altas y también en propiedades colectivas de campesinos, que tiende a haber una especie de distribución interna. Si bien, digamos, la propiedad del conjunto, el título viene a nombre de todos, pero internamente hay una distribución de tierras, de modo que la familia tiene un derecho, digamos, exclusivo, si bien no es perpetuo, puede variar, pero sí incluso tiene esta condición de hereditario, etcétera, ¿no? Entonces hay una distribución. Se han dado en algunos casos, con intervención del mismo INRA, digamos, la realización de lo que se llama el saneamiento interno, ¿no? Para definir los derechos no propietarios, pero los derechos, digamos, de uso que tienen al interior de sus espacios. Existe, digamos, otra figura que es la que prevalece especialmente en el mundo indígena, en los territorios indígenas de la Amazonía en especial, donde el acceso, o sea, no existe exactamente el derecho a la tenencia de la tierra en términos de familia. O sea, las familias no tienen la tenencia de un espacio de tierra determinado, una superficie asignada, sino lo que se hace es el derecho de uso. Y este derecho de uso está referido a un ciclo agrícola, es decir, se chaquea, se siembra, se cosecha, se vuelve a sembrar y luego esa tierra hay que dejar en descanso. Entonces, mientras dura ese ciclo, que puede ser de 2, de 3 años, entonces tienen el derecho de uso exclusivo, digamos, de ese espacio. Luego, cuando esa tierra entra en descanso, nuevamente retoma a dominio de la comunidad. Entonces, el derecho de la tenencia no se da así, como en este otro modelo que te indicaba, ¿no? Salvo cuando hay la implementación de sistemas agroforestales, digamos, donde la producción dura muchos años, pero son en espacios reducidos también, ¿no? Que puede ser 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas a lo mucho, pero usualmente va alrededor de una hectárea. Entonces, esta es otra forma, digamos, de acceso que se tiene a la tierra en las propiedades colectivas. En algunas comunidades también hay de la manera mixta, ¿no? Si bien hay una distribución interna, digamos, para la familia, pero se deja unas áreas que son de uso colectivo, especialmente para el pastoreo o también para el aprovechamiento forestal, digamos, en el caso de tierras bajas. Entonces, habrían como estas tres modalidades respecto de cómo se accede a la tierra al interior de estas tierras colectivas, ¿no? De propiedad colectiva.
Bien, estamos con el sociólogo e investigador Ismael Guzmán esta mañana hablando a propósito del derecho de las mujeres en tierras colectivas en el marco de la investigación Acceso a la Tierra, Territorio, una oportunidad para reducir desigualdades en Bolivia. Ismael, decías, ¿no? Se trata de otra manera quizás de acceso a la tierra también, este tema de las tierras colectivas. Ahora, creo que hay que entender también, querramos o no, que también hay una visión diferente, no sé si podemos usar el término visión, pero podemos decirlo así, en lo que se refiere a el tema de producción mismo. ¿Es así, Ismael?
Sí, bueno, de sabido, ¿no es cierto?, que en las tierras colectivas, especialmente aquellas que son utilizadas, son de propiedad de pueblos indígenas, tienen pues unas lógicas productivas que vienen, digamos, de épocas incluso ancestrales, esto que se llama la economía de bosque, por ejemplo, ¿no?, donde las familias tienen una dependencia importante, obviamente no es exclusiva, pero es importante en términos de porcentuales de lo que se pueda extraer del monte, del bosque. Y no estamos hablando solamente, de la caza, la pesca, la recolección, sino que también el aprovechamiento de recursos forestales, que pueden ser maderables, no maderables, miel, o sea, hay una serie de productos que se obtienen del bosque, algunos dirigidos a la alimentación, otros dirigidos, digamos, para las construcciones de vivienda, medicina, medios de transporte, etcétera. Entonces, responde, digamos, a otra lógica. Eso no significa de que esta población no tenga, digamos, una relación más o menos fluida con el mercado, ¿no? Entonces, hay también producción que está dirigida hacia el mercado. Entonces, quizás una de las grandes diferencias es que en otros sectores sociales la producción está pensada para el mercado, ¿no? Entonces, esa es la motivación principal. En cambio, en estos otros espacios, la producción está pensada para el consumo, sabiendo que se va a generar un excedente y ese excedente va a ser comercializado también en el mercado, ¿no? Entonces, quizás esta es la parte que no siempre es tomado en cuenta, digamos, en la generación de políticas públicas, incluso en el análisis que se hace, ¿no es cierto? El debate se dice que, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen extensiones grandes de tierra y no las están utilizando, ¿no? Que esto es un argumento muy clásico, digamos, acaparan tierra en cantidades y no la utilizan. Y lo que pasa es que se lo ve desde la lógica de la productividad con fines de mercado, ¿no? Donde el monte es, digamos, un impedimento para la producción. En cambio, desde la lógica indígena, el monte más bien es una gran potencialidad para lograr productos que son de beneficio para el consumo de la familia, para las comunidades de la familia, pero también obviamente para poder comercializarlo.
Bien, Ismael Guzmán con nosotros. Ismael, ya mencionábamos entonces que los territorios, las TCO principalmente o básicamente quizás, si hablamos en ese punto, son lo que son las parte de lo que es las propiedades colectivas o la tierra colectiva. En ese marco quizás, Ismael, ¿cómo se ejercen quizás los derechos colectivos y los derechos individuales dentro de las TCOs? Ya un poquito creo que abordabas el tema, pero ¿podríamos puntualizar quizás eso?
Ya, dirigiendo un poquito a lo que está apuntando el trabajo que estamos realizando, Un punto de atención, de preocupación es, en estos derechos colectivos, las mujeres tienen iguales oportunidades, no tienen igual oportunidades, ¿no? Es algo que siempre se pone en ese debate o está la atención, digamos, para poder analizar. Y lo que vemos, digamos, a diferencia de otros lugares, uno de los indicadores en general, digamos, uno de los indicadores para medir la situación del derecho de las mujeres con respecto al acceso a la tierra, a los bienes del bosque, está marcado por la propiedad, es decir, por el título. Entonces, la mujer figura en el título de propiedad, digamos, si es una pareja o no figura. O una mujer sola, las mujeres solas tienen tierra con títulos de propiedad, digamos, para ella no se tiene. Entonces, y claro, es un indicador completamente válido, ¿no? Porque el hecho de tener un título de propiedad, digamos, que les da derecho a una superficie determinada de tierra, tiene una serie de implicaciones, como el hecho de poder acceder a crédito, acceder a, digamos, a producir destinado para la comercialización, el hecho de ser objeto de capacitación, el hecho de poder participar también como un miembro, una afiliada más en los espacios orgánicos, el poder participar en la toma de decisiones, o sea, tiene sus efectos multiplicadores. Pero cuando hablamos de las tierras colectivas en la Amazonía, incluso algunas tierras, algunas zonas que son, digamos, en su estructura de carácter campesina, pero, digamos, viene una tradición más indígena, como es el caso de Baure, vemos de que el acceso a la tierra es universal, es decir, como no se trata de la tenencia, sino del uso, es decir, no les asignan una superficie para toda la vida, una superficie de tierra para toda la vida, entonces es el uso nomás en este ciclo agrícola que señalaba en principio, entonces como que está garantizado, ¿no? Es decir, la familia como digamos la unidad básica a la cual se asigna estos derechos. Pero cuando una mujer es sola, por ejemplo, o también cuando un hombre es solo, es tomado en cuenta como si fuera una familia, por tanto es sujeto de los mismos derechos. Entonces estaría resuelto, ¿no? Y en apariencia es decir, entonces aquí no hay problema al respecto. Pero si lo vemos de manera más integral, y es justamente uno de los puntos que estamos intentando mostrar en el trabajo, es que viendo, digamos, el tema de manera más integral, incorporando, digamos, otros factores, como por ejemplo la participación en la toma de decisiones de esa propiedad colectiva, o las condiciones en que las personas realizan sus tareas, su actividad productiva al interior. Entonces, ahí vemos que las mujeres tienen algunas deficiencias, entonces están en condiciones de desventaja, porque en la toma de decisiones, por ejemplo, no hay una igualdad. Es decir, los hombres, por una tradición larga, digamos, tienen más preeminencia en los espacios de toma de decisiones, que esto pasa por el hecho de han tenido oportunidades de ejercer cargos, han tenido oportunidades de poder estar más en contacto con procesos de formativos, en contacto con otros sectores sociales. Entonces la participación, es decir, la capacidad de decidir, los hombres llevan una primacía. Entonces ahí ya hay una desventaja, es decir, cómo gestionamos ese territorio, ¿no? Entonces prima, digamos, el criterio de los varones, pese a que hay un proceso de avance cualitativo que es significativo, es sostenido a través del tiempo, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, porque si hacemos comparaciones con 20 años atrás, los avances son visibles en términos de participación de la mujer en la toma de decisiones. La presencia de líderes mujeres, digamos, en cargos jerárquicos de la organización, la participación de la mujer en las movilizaciones de defensa del territorio, etcétera. Entonces, poco a poco se va reconociendo, digamos, el potencial de la participación de mujeres, que es beneficioso para el conjunto del territorio o es beneficioso para el conjunto de la comunidad. Estos procesos de movilización son muy muy claros, digamos, de esto. Es decir, las mujeres parece que tuvieran una sensibilidad mucho mayor en poder defender su territorio, en poder defender incluso el componente ambiental y hasta el espiritual, ¿no? Entonces la sensibilidad de la mujer siempre se impone en este sentido. Hay ejemplos que son muy muy marcados. Una entrevista que hacía con una líder de los Uchupiamonas, por ejemplo, ¿no? Ruth Lipper, ella decía que cuando las empresas mineras estaban ingresando, digamos, al territorio de San José de Chupiamono, las mujeres fueron las que movilizaron todo y se fueron al frente, digamos, para hacer alto a esta situación. O cuando en algún momento la organización, a través de la participación especialmente de los varones, deciden destinar una superficie de aprovechamiento forestal para concesionarlo a uno de afuera, digamos, ellas son las que se oponen, ¿no? Y no es solamente la oposición por la oposición, sino que va implícito el cuidado de su entorno ambiental, el cuidado de sus recursos naturales, y también desde el lado propositivo, ¿no? Es decir, a ver, esta área, en vez de poderlo concesionar a un empresario forestal que nos va a dejar el territorio degradado, mejor, ¿por qué no hacemos un emprendimiento de carácter ecoturístico? Y sí, las mujeres tomaron la iniciativa para hacer un emprendimiento de esta característica, que ahora el beneficio es mayor aún con respecto, digamos, al carácter económico, y manteniendo las características ambientales, ecológicas, perdón, de su territorio. Entonces, hay este tipo de participación, pero también la presencia de, ¿no? Y para ponerte otro ejemplo, no sé si me estoy extendiendo en este tema, por ejemplo, en Mojo, un territorio indígena de Mojo, hace 20 años atrás era impensable. Sabes que los mojeños se rigen, digamos, a través del cabildo indigenal, su autoridad principal es el corregidor. Entonces, impensable que una mujer pueda ser corregidor, ¿no? Entonces, un documento que hemos elaborado desde CIPCA, digamos, el 2019, demuestra que en este mismo territorio, donde hace 20 años atrás nunca había existido una corregidora, digamos, en su condición de autoridad máxima de la comunidad, el 37% de las comunidades sí estaban conducidos por una mujer, por una corregidora. Entonces, estos son avances también, pero ello no quiere decir de que el tema de la participación en la toma de decisiones esté solucionado. O sea, hay camino por recorrer todavía, pero como te señalaba, están estos pasos, ¿no? Dados ya. El otro aspecto que también es vital, digamos, en esto del acceso a la tierra, es son las condiciones productivas. Por ejemplo, un varón tiene la posibilidad de disponer el 100% de su tiempo para dedicarle al chaco, ¿no? Para la producción. En cambio, una mujer que quiera hacer un emprendimiento propio en términos productivos, es decir, mediante el cultivo de productos, pues ese hecho no le exime, digamos, de otras responsabilidades que son propias del hogar: la atención de los hijos, la preocupación si están bien, si han ido a clases, si de qué van a comer, el almuerzo, la cena, si está enfermo, la atención. Entonces no está en condiciones de poder dedicar el 100% de su tiempo a la actividad productiva. Entonces, una mujer sola, por ejemplo, si bien tiene acceso irrestricto al uso de la tierra, pero las condiciones de roles, de responsabilidades, le limitan, digamos, en esa actividad, en ese emprendimiento que vaya a hacer. Esto sumado a otras deficiencias, como el hecho de que hay, por ejemplo, el contacto con el mercado, el poder tener más conocimiento, digamos, de precios, de tener poca experiencia en poder gestionar asistencia, apoyo técnico u otro tipo de beneficios, digamos, para la producción. Entonces está más limitada, digamos, ¿no? Entonces por eso es que las mujeres, especialmente las mujeres solas en la comunidad, si bien no dejan de producir la tierra, pero lo hacen en unas cantidades menores, digamos, destinadas casi exclusivamente para el consumo familiar, y ellas optan por otras actividades complementarias, digamos, para generar recursos. Pueden, por ejemplo, hacer servicio, a veces pasa por salir temporalmente a los pueblos más cercanos, a cuidar casa, a ayudar a hacer limpieza en el domicilio. Tienen otra forma, el poder hacer comida para vender. Entonces buscan otras formas alternativas, ¿no? Pero también tienen la posibilidad de poder complementarse, porque obviamente son tareas que les reporta muy poco ingreso, poder complementarse con el acceso a los bienes del bosque, ¿no? Por ejemplo, en Mojo podemos ver que las mujeres en buena medida son las que van a los chocolatales silvestres, las cacotales silvestres, digamos, a cosechar el cacao, y no siempre lo venden como pepa, como semilla, sino que ellas mismas lo transforman, venden pasta de chocolate, digamos, como derivados de esta producción. Podemos ver en Baures también que se da la misma condición. Algunas optan por la transformación de la yuca para hacer chivé. Entonces hay otras estrategias, digamos, que buscan para poder subsistir, pero que al mismo tiempo nos muestran, si consideramos que la vocación principal es la producción en el Chaco, digamos, de la familia, de esta familia que vive en las tierras colectivas, nos indica de que hay limitaciones para la mujer. Entonces nuevamente aquí la preocupación, ¿no?, de que las políticas públicas, las iniciativas incluso de las comunidades, deberían estar dirigidas también a atender, a superar, digamos, estas deficiencias que las sufren especialmente las mujeres, ¿no? Los hombres obviamente también están expuestos a deficiencias, pero para las mujeres es aún mayor, ¿no? De ahí la necesidad de poder apoyar, alentar emprendimientos como, por ejemplo, lo que te señalaba de San José de Chupiamona, ¿no? Donde las mujeres, digamos, hacen un emprendimiento de carácter ecoturístico, reciben respaldo, digamos, externo y pueden implementarlo.
Oh, perfecto, Ismael. Realmente, pues se puede percibir que los propios territorios también, de alguna manera, hay avances, si se quiere, en el tema de empoderamiento de la mujer, pero obviamente con las limitaciones, ¿no? Que, o con la necesidad de seguir avanzando en todo caso, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho este contacto telefónico, Ismael, el que nos hayas podido un poquito también aportar respecto a lo que va a ser esta parte, si se quiere, de la investigación que tiene que ver con los derechos de las mujeres en tierras colectivas. Y bueno, vamos a estar atentos también al trabajo cuando vaya avanzando con esta investigación de la que sos parte. Muchísimas gracias, Ismael.
Listo, pues gracias a Julio por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
Bien, Ismael Guzmán estaba con nosotros, sociólogo e investigador, que es parte justamente de esta investigación Acceso a la Tierra, Territorio, una oportunidad para reducir desigualdades en Bolivia. Le invitamos, amigo oyente, que pueda hacer un aporte también quizás a esta investigación. Estamos a través de nuestras redes, las redes también del IPDRS, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Puede hacer justamente algún comentario, algún aporte, alguna consulta también, ¿por qué no? La investigación está abierta justamente a que haya también la participación de la sociedad civil, del resto de la sociedad civil, por supuesto. Vamos a ir a la pausa a continuación en el colectivo de las 9.